Comenzamos un programa muy especial. Hoy vamos a tener visitas a lo largo de todo el espacio. Y en esta primera hora están con nosotros Celia Eyman. Ella es violonchelista, cantante, arregladora. Viene de la ciudad de Neuquén. Además, es directora de una murga de mujeres en esa ciudad. Y también se encuentra con nosotros alguien a quien mucho conocíamos porque somos de los que leen las fichas técnicas de los discos. Y su nombre aparece en una enorme cantidad de discos editados en Uruguay. Es músico, compositor, investigador, ha escrito libros sobre la murga, un amante del carnaval, ha participado en diferentes agrupaciones y también es científico, especialista en oceanografía. ¿Qué me cuentan? Todo eso es Guillermo Lamolle. Celia Eyman, Guillermo Lamolle, Pablo Villalba, de nuestra murga vernácula, la penúltima y nos vamos, también está por allí tomando mate, también está Diego Silva, querido amigo uruguayo. Les doy la bienvenida a los cuatro y les agradezco la presencia en este espacio. ¿Cómo están?
¿Cómo te va? Qué lindas palabras, y muchas palabras. Te da tiempo de pensar qué vas a responder. Cuando arrancaste pensé que te referías a que había gente escuchándonos en todo el mundo, entonces según era de noche, de mañana, en China, por ejemplo, estaba pensando cómo sería, pero era más humilde lo tuyo.
Capaz que hay algún chinito que se levanta lo que allá a las 1 de la mañana para escuchar el programa, que ojalá.
Y se enteran estaría de, bueno, ¿no? Se enteran de que vinimos nosotros, capaz que se corre la bola.
Capaz que está Xi Jinping escuchándonos, ¿quién te dice? Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, acá estamos, gracias.
Vinieron a Bariloche, estuvieron dando unos talleres de murga en la zona y va a haber una linda presentación, una linda juntada el viernes entre ustedes y la murga local, la penúltima y nos vamos, ¿no?
Más o menos, es un grupo que está vinculado con esa murga, ¿no?
Sí.
¿Cómo es que se llamaban? Yo soy de terror, voy a tocar con un grupo y no sé. Pero a veces no me acuerdo ni mi nombre, así que... Pero acá tenemos al informante que va a decir todos los detalles.
Club Social Murga Canción.
Club Social Murga Canción, muy bien.
Más conocido por Club Social porque es muy largo el nombre.
Sí.
Y próximamente será...
Igual que la penúltima.
Club. Claro. El grupo que tiene los de la penúltima.
Es un grupo que tiene un grupo de murga canción. La murga canción, un formato que ya lleva unas cuantas décadas en el Uruguay con un impacto muy grande, muy, muy positivo en la gente, ¿no?
Yo le comento y lo hago reír. Cada vez que dice que algo bueno, yo le hago así. Hace con la mano, como diciendo más o menos.
Como diciendo más o menos, no tanto.
Sí, la murga canción, bueno, empezó allá por los 60, ¿no? Con el Sabalero, los limareños, que eso. Venimos chum, chum, desde el pueblo y a mi gente.
De la raíz
sentados
del pueblo
al cordón de la vereda. Sí, sí. De la cual los mareados una vez en una fiesta hicimos una versión que empezaba diciendo arrecostados al cordón de la vereda, una fiesta donde estaban todos muy mamados bailando y dijimos vamos a cantar arrecostados al cordón, y salió. Y después Jaime sí. Roque la agarró por otro lado, la hizo con un formato pop, digamos,
sí,
y agarrando
sí,
más la marcha camión que el candombeado, que era el ritmo ese que tenían esas murgas. Y bien, y Jaime tiene un montón de seguidores que no le llegan ni a los talones, pero lo siguen igual, como pueden, que hacen, agarran una guitarra, un bajo y ponen un coro de murga. Eso es una plaga en Uruguay, lo digo cariñosamente porque son todos amigos míos y yo mismo lo he hecho. Pero el que inventó esa forma de Jaime y es el que le sale bien.
Sí, hay muchos hoy en día, no sé, no vamos a ponernos a jugar.
Me dicen que incluso por acá, por el sur, hay algún grupo que hace esas cosas. O sea, es una plaga que se da, es como el COVID, ¿no?
Sí, justamente,
una pandemia.
Justamente estaba pensando en el COVID.
No, es increíble. Pero yo lo digo, obviamente yo puedo decir que es una plaga porque me pasé 30 años de mi vida haciendo eso, así que nadie puede decir, estás criticando, ¿no? Soy
estás
una
plaga. Diciendo la verdad.
Estoy digamos. Hablando desde el virus, subido arriba del virus.
Pero lo tuyo es murga y algo más. Está también esa canción tan frecuente en la música popular de Uruguay, con ese aire cabreriano, podemos decir. Esas canciones que se hace difícil encasillarlas en un formato.
Sí.
Por lo tanto le decimos canción y punto, ¿no?
Sí, sí, por eso está la palabra canción. Hoy en día todo se encasilla, ¿no? Y te preguntan, bueno, la otra vez hablamos en un formulario, música, ¿qué música hace? Pop, fusión, folclore, y no entras ahí, ¿viste? ¿Qué
claro.
hace? Claro. Cerrás el formulario y te vas, o ponés fusión, que cualquier cosa.
Son como esas maquinitas con las que a veces te toca hablar cuando querés comunicarte con una empresa y te ponen cuatro opciones y la tuya no está nunca. No,
nunca, jamás.
Nunca aparece la opción. Bueno, y la murga fue desde sus comienzos hasta un determinado momento una formación exclusivamente masculina. Sin embargo, desde hace, por suerte, desde hace ya un tiempo, vos me dirás cuánto, las mujeres comenzaron a participar como integrantes de algunas murgas, y tenemos aquí en el estudio a quien es la directora de una murga formada íntegramente por mujeres.
Así es.
¿Cómo surge? La Bufona se llama, ¿verdad?
La Bufona Murga, somos neuquinas, o en realidad del Valle, porque hay de Centenario, Plotier, Cipolletti, Neuquén. Viajamos a Neuquén a ensayar. Sí, fue una idea surgida antes de la pandemia y nos costó un montón sostener el grupo, porque sostener cualquier cosa en pandemia costó. Pero bueno, se armó un coro. Yo en realidad vengo del ambiente coral desde los 6 años más o menos. Y después estudié algo de dirección y estudio canto y bueno, de todo. Bastante diverso mi camino. Y bueno, y nos encantó volver con ese formato. Sobre todo para mí experimentar sobre los registros de las voces femeninas y desmitificar, no sé si se dice así.
Sí, correcto.
Esto de que es solo exclusivo de varones y que cualquier murga de mujeres suena mal y toda esa cosa. Dije, a ver si es tan cierto, entonces me puse a arreglar para voces femeninas.
Vos sos violonchelista.
Sí.
Se me ocurre que debés tener formación académica.
Sí.
Bueno, ¿cómo llega? No, el tema es la pregunta, la siguiente. ¿Cómo le llega la murga a una violonchelista? ¿De qué manera?
Bueno,
a Neuquén desde...
¿Cómo llega todo a Neuquén, no? Yo tengo 40 años, cuando empecé a estudiar no existía ninguna carrera, no había profesores de violonchelo, no había murgas tampoco cuando era adolescente. O sea, como fue un momento justo histórico y a una edad en la que yo quería estudiar, en la que no existían los lugares a donde ir. Entonces todo fue mucha gestión y mucho de estar con amigos haciéndolo. Igual yo venía del coro, eso es una gran cosa, y de padres músicos, mi padre y mi madre. Entonces, bueno, estaba en teatros, veía obras de teatro y grupos vocales y de todo. Entonces, la murga me llega desde mi familia entrerriana, que se fue a vivir a Neuquén. Yo soy neuquina, nacida ahí. Y bueno, y estaba muy cercana a todo el repertorio uruguayo y claro, las murgas y todo.
Claro, sí.
En Entre Ríos está compartido el repertorio un poco.
Claro.
Entonces yo conocía eso, no conocía mucho en el sur. Hasta que empecé a crecer y a estudiar, digamos. Luego me puse a estudiar chelo porque lo que yo relaciono es que el chelo es una voz humana y la voz estuvo siempre, o sea, tiene el mismo registro que todas las voces. Y bueno, y empecé a tocar y a cantar porque no tenía compañeros, no por hacer algo original ni nada de eso. Era como el contexto me llevó a tocar chelo y cantar y a dirigir murgas. Y en una época estaba totalmente separado una cosa de la otra. Yo tenía dos vidas.
Claro, sí.
Hasta que, bueno, por suerte todo se empezó a ampliar. El repertorio popular empezó a entrar en las orquestas. Empezaron a también todo el ámbito académico a valorar todo lo popular y lo complicado que era tocar chacarera y esas cosas. Y bueno, y acá estoy haciendo mis cosas.
En definitiva, la conclusión es a la que siempre arribamos, ¿no? Se están diluyendo, por suerte, derribando ciertas fronteras entre las expresiones musicales, y allí aparecen estas experiencias que permiten que una chelista conviva y ahora ya no tenga que tener doble vida. Tiene una sola vida, la chelista y la murguera van en el mismo sentido. Y vos, Guillermo, tenés una historia muy, muy rica en cuanto a lo que fue tu trayectoria, ya sea como integrante de grupos y de murgas, tu trabajo como solista, tenés 2 discos editados como solista, y también haber participado en producciones de muchísimos músicos uruguayos, ¿no?
Sí, sí, bueno, es el país chico que todos nos conocemos, y cuando uno graba un disco en general precisa coro, llama a todo el mundo, nos juntábamos, entonces, y sí, y son unos cuantos años ya también, lamentablemente, y entonces sí, tengo, hay discos que yo ni me acuerdo de grabación que no sé para quién era, de ir, por ejemplo, con Los Mareados a hacer un coro a un grupo de rock que no sé cuál es. Me acuerdo del momento, de todo, de saludar a los tipos y qué grupo era. Fue bastante variado. Lo del carnaval empezó medio tarde. Hubo una moda en Uruguay de entre los músicos, digamos, así, medio chetos. No, pero músicos de formación semi-culta y de extracción más o menos universitaria o similar, ¿no? De embarrarse un poco saliendo un año en carnaval, y los actores también, como para hacerse populares. Y yo salí un año y me dio la sensación que no alcanzaba con un año, y salí 30 después. Y no me alcanzó tampoco, es imposible. Lo que se trae de la cuna es de la cuna. Es como el idioma, cuando uno aprende a hablar a los 3 años, vos podés estudiar idiomas después, pero nunca lo vas a hablar sin acento, ¿no?
Claro.
Y como pasa con la murga, con el candombe, con cualquier cosa que aprendas de adulto, lo vas a tocar con acento. Y los tipos que tocan desde niños te van a mirar y se van a reír, por más bien que toque. Ah, este toca bien, pero toca en extranjero.
Claro.
Chao. Y te estoy hablando de grandes percusionistas que están en Uruguay, ¿no? Que escucharon candombe toda la vida, pero de repente empezaron a tocarlo a los 20 años.
Claro.
Y con la murga también. Entonces, la murga lo que permite un juego de que cada murga tiene su personalidad, no es una cosa tan estricta como es el candombe, que tiene una tradición de 200 años, no sé, uno claro. Se sabe cuánto, porque no, nadie sabe cuándo empezó a hacer candombe, pero es mucho más larga y con familiar, digamos, cultural, de la cultura que venía de África y todo, tiene un montón de códigos más severos que la murga, que de última es gente cantando.
Me llegó ayer tu libro. No, vi justamente un capítulo que se refería a la murga y a la raíz gaditana.
Sí, sí.
Según me contaba el otro día, un uruguayo dice que la murga viene de ahí. ¿Vos decís que no?
Yo digo que no, eso es un mito fundacional que hay de la murga. Las murgas, primero, había murgas antes de que viniera esa murga que tan famosa, entonces no puede ser que venga. Obviamente había españoles y la tradición estaba, pero el 90, mira, el 100% de los ritmos, por ejemplo, que tocan la murga son negros, no son de Cádiz, son de África. Y el ritmo es, para mi opinión, más de la mitad de lo que hace una murga. Todo lo demás está supeditado a la parte rítmica. Y entonces, ya por lo menos, siendo generosos, la mitad de la murga no viene de Cádiz. Después la emisión coral, que es típica de Montevideo, es bien distinta de las murgas de Cádiz, ¿no? Que no son murgas, son chirigotas, no sé qué, no tienen batería, tienen otros instrumentos. O sea, es tan distinto que decir viene. En todo caso, la palabra murga sí viene de España, aparentemente, y digo sí, sin aparentemente. Y murga, la costumbre de cantar en grupos también, pero esa costumbre está en todos lados. Entonces lo que había eran unas grupos muy informales, 5 o 6, que se armaban para ocasiones especiales y que primero no tenían nombre, después se le empezó a llamar mascaradas, cosas así, cuando entraron en carnaval. Y a veces se llamaba, la palabra murga que venía, ¿sí? Que a veces se ponía murga, los pirichifláuticos, va a cantar esta noche en el boliche tal, y cantaban, y era como que nos juntemos nosotros ahora,
sí, sí, sí,
y hagamos un ensayo y sala.
Parecía más una hinchada de fútbol que una murga.
Y bueno, yo no hay grabaciones, lamentablemente, pero sería muy divertido escuchar a ver qué hacían. Las músicas que usaban, las primeras murgas eran foxtrot, masilla, bueno, cosas que no tienen nada que ver tampoco con lo que entendemos como murga. Los instrumentos que tenían eran otros. Entonces, lo que uno conoce como murga montevideana claramente no viene de Cádiz. La batería, el director con el frac, el coro cantando, los ritmos todos, candombe, marcha camión, plena, merengue, todos los ritmos que hacen que son pseudo africanos, digamos, reinventados por los esclavos una vez que estaban en América. Entonces, ¿qué es lo que viene de Cádiz? La palabra, y en todo caso la costumbre de cantar en español coralmente.
Bueno, me acabo de enterar de otra nueva teoría con respecto
eso es la verdad,
al origen de la murga. Hay dos puntos de vista, dijo uno, el mío y el equivocado.
Claro. Sí. No es mío tampoco, no soy el primero que dice eso. Pero sí lo he defendido porque me parece muy sensato que si vos tenés algo que tiene 10 elementos, de los cuales 8
no pertenecen
a un lugar, ¿cómo va a venir del lugar? Los 8 vienen de otros lados, además. Hay inflexiones de cantos napolitanos que se parecen mucho más al canto murguero, y napolitano se abría en Montevideo en esa época. Claro. Se parece mucho más al canto murguero que el canto de los andaluces, que es de los cantos más lindos del mundo, pero que no se parece nada. Entonces podemos decir la murga viene de Nápoles, con la misma propiedad.
Bueno, y podemos empezar a poner un poquito de música al programa.
¿Cuánto hay? Somos profesionales.
Después arreglamos.
Pasamos la gorra.
Después arreglamos.
Bueno, vamos a cantar. ¿Qué? ¿Cantamos algo juntos, Celia? Pues, como vamos a cantar este viernes con estos muchachos de nombre largo. Estamos como apurando unos ensayos de a dos, que no teníamos nada, obviamente. Es difícil ensayar de Montevideo a Neuquén, así no se oye.
Y es difícil ensayar cuando andás de gira.
Y cuando así andás que... de gira, dijimos, ahora la gira esta.
¿Y qué mejor entonces que ensayar en un programa de radio?
Claro, entonces vamos a cantar, por ejemplo...
Ensayo en micrófono abierto, vamos.
¿Esta? Dale. Esta la ensayamos hoy de mañana. Es un tema que hicimos con Los Mareados, los que conozcan Los Mareados. Tan ruidosa y callada, tan pituca y tan rea, despeina tus ideas ese viento del mar.
Que remonta los diarios en altos remolinos, que esquivan los vecinos que salen a pasear.
Tus noches de febrero son de melancolía, con disfraz de alegría, bailarina y fugaz.
Y un perro callejero con su mirada triste recuerda lo que fuiste, lo que sos y serás.
Tu historia también gira, aunque dicen que es poca, con la orquesta que toca un sencillo botán.
Y aprenden y que bailan, y mi manillo tiene inmigrantes que vienen y emigrantes que van. Al repartir fuiste a ligar carta que nadie te la va a poder sacar. El piano que repica
y el mágico escobero
y los coros murgueros, que flor para cantar. ¿Qué vas a hacer? Dale al arroz y anda tranquila con tu gripe y con tu tos. Que el viento que aletea en los plátanos viejos se vino desde lejos
para cantarte a vos.
No gastes maquillaje que en canto se escondes. Si aunque te labures un aire fino y bacán,
la fama de tu paz, de tu cultura y tu banca
se vende en piedra blanca y en la calle Tristán. Ciudad que recibiste un nombre misterioso,
no niegues que es precioso, no te podés quejar.
Palabrita inventada la hicieron y no estabas, y nadie imaginaba que bien te iba a quedar. Al repartir fuiste a ligar carta que nadie te la va a poder sacar. El piano que repica
y el mágico escobero
y los coros murgueros, que flor para cantar.
¿Qué vas a hacer?
Dale al arroz y anda tranquila con tu gripe y con tu tos. Que el ruidoso, el callado,
el pituco y el reo,
linda Montevideo,
están muertos por vos.
Están muertos por vos. Buenísimo. Aplaudan, che.
Hicimos unos líos en el medio maravillosos. pero quedó cantamos bien yo la parte de ella, ella la parte de mía, pero nadie se dio cuenta porque no saben cómo es.
¿Cómo se llama este tema?
Se llama No te podés quejar.
No te podés quejar. Un hermoso homenaje a Montevideo. Mira, fíjate, no hay ni siquiera acuerdo de dónde proviene el nombre de Montevideo, menos va a haber sobre el origen de la murga.
Es cierto, Montevideo tiene también varias teorías, pero ninguna dice que venga de Cádiz.
No. Dicen que viene, la que conozco yo, dicen que viene un navegante portugués, ¿no?
Que gritó Montevideo.
Montevideo. Está la de Montes, cuando vio el cerro.
Monte VI de este a oeste, escrito con número romano. Después está la de Monte Ovidio, que era, eso en mapas portugueses decía Monte Ovidio, y había un cerro ahí, que siempre lo hacen terrible, el cerro, y es un domo.
¿El cerrito donde está la fortaleza?
Sí. Y porque Ovidio era el santo de los protector de Lisboa, creo. Pero después también dijeron que eso era porque escuchaban Montevideo y no sabían, y creían que transliteraban Ovidio, no sé. Entonces nadie sabe de dónde sale. Pero parece que un monte hubo alguna vez ahí y después se acható.
Y bueno, y tanto con la murga como con Montevideo, más allá del origen, lo importante es que estén, ¿no? Que existan.
Sí, sí, creo que es importante que
existan. Es importante que existan.
Para nosotros
que hacemos eso, que vivimos de eso. Así que creo que es la primera murga mixta neuquina uruguaya que suena en Bariloche, esto que cantamos.
¿Y cuántos son el resto de los murgueros que se van a sumar a ustedes dos? ¿Cuántos vienen?
¿Siete? ¿Cuántos vienen?
Nosotros somos nueve.
¿Nueve? Cada vez somos más.
¿Cómo? Ahora, nueve. Arrímense, porque...
Arrímense que están ahí.
Nosotros somos nueve, dijo.
¿Ustedes son nueve?
No.
Ah, nosotros. Yo soy nueve. Yo soy una y otra nueve.
Son nueve más...
Parece que sí. Yo me estoy sumando nuevamente al grupo porque me habían exiliado ellos.
Es casi un equipo de fútbol, 11.
Exactamente.
¿Y vos de qué jugás? ¿De arquero, Diego?
Dicen que toco bombo, redoblante y otras cosas. Dicen, pero dicen muchas cosas, como que la murga viene de Cádiz.
Que dale con la murga de Cádiz. Parece que desaté la polémica con el tema de la murga de Cádiz.
Que siempre va a ser un tema polémico y está buenísimo que así sea, me parece.
Sí, sí, sí. Así uno puede hablar mal. Los murguistas nos gusta hablar mal de los demás. De los demás. Cuando nos juntamos es para decir, mirá cómo cantan estos ridículos. Y eso es lo que vengo a enseñar acá. Porque las murgas acá si se van todas bien. Yo le digo, no, muchachos, no es así. Y bueno, hablar mal de todas esas cosas, del origen, todo eso es clave. Si no, no es murga.
¿No se llevan bien entre sí las murgas?
Sí, se llevan bien, pero hablamos mal.
Somos todos
amigos, nos queremos, pero hablamos mal uno de otro cuando los otros no están.
Una pregunta que siempre... La voy a hacer así, de manera directa. ¿Existen murgas de derecha?
Sí.
¿Sí?
Lo que pasa es que la derecha está incrustada en la mente del izquierdista más izquierdista. Entonces... No es una cosa que esté aislada. Y hay actitudes que tienen murgas que son actitudes totalmente de derecha, y aunque ellos salgan con la bandera de Che Guevara, no dejan de ser de derecha. Entonces, las murgas pueden ser... Son de gente y a veces se van más para la derecha, más para la izquierda, y algunas se definen como de izquierda. No conozco ninguna que se defina así como derecha porque no está de moda.
Claro.
Pero está de moda ser de derecha pero no decirlo. Y entonces te puedo decir que sí, que hay murgas que son de derecha y te las podría nombrar pero queda feo.
Está bien, no. Nunca te voy a pedir un tipo de declaración como esa. No, me estaba con lo que decías vos. Que salen con un discurso revolucionario y terminan por el otro lado. Me acordaba de la frase que siempre cito de nuestro gran poeta Armando Tejada Gómez, que dijo, como el mundo es redondo, se aconseja no ponerse a la izquierda de la izquierda. Pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Y en nuestro país tenemos numerosos ejemplos, y no de murgas, ¿no? Sino de algunos políticos que... hacen gala de su espíritu revolucionario y finalmente no solamente terminan haciéndole juego a la derecha, sino que a veces, acá en la Argentina, pasa en el Congreso, votan lo mismo que la derecha. Pero digamos, estamos hablando de murga y no de política, que está bastante complicada la cosa.
Es aburrido hablar de murga, imagínate.
Imagínate hablar de política. Sí, y Guillermo, contame cuál es tu presente en este momento, en qué estás laburando. Sé que dejaste después de muchos años el grupo Los Mareados.
Sí, hace un año y medio los dejé, porque de 30 años cumplimos juntos.
No, claro.
Pero todo bien. y es presente. Bueno, estoy en carnaval, más carnaval. Hay una variante de carnaval muy interesante ahora que se llama más carnaval, que es por primera vez en la historia se logra hacer durante 3 años, 4 años consecutivos con una suspensión por pandemia de por medio,
sí,
un carnaval aparte del carnaval que todos conocen, que es un carnaval con el cual yo tengo algunas pequeñas diferencias y del cual me fui en el 2015.
Espera, aclárame, tus diferencias son con el carnaval que todos conocen.
Claro,
sí, sí,
claro. No con el carnaval, sino con la estructura, la organización, sí, la regla, el control, etcétera. Entonces yo me fui en 2015, la murga siguió un año más, siguió un poco más, se fueron ellos también, la Gran 7, ¿no? Después nos juntamos para hacer algo, aunque fuera en la calle, y nos enteramos que había, porque hay un sindicato de carnavaleros también que se fundó por esas fechas, cosas que trajo la pandemia, que nunca se había podido hacer un sindicato de carnavaleros, y la pandemia nos regaló uno, y que había estaba la idea de hacer escenarios para cantar sin pasar por todos esos filtros extraños que tiene la ECPU, que es la institución madre y padre y tía y abuela de todo lo que ocurre en carnaval.
Ajá.
Que son los directores de murga, es asociado de murga de conjunto, de lo que fuera, asociado, pero que tiene una comisión directiva y todo eso. Entonces, hacer algo por fuera de la ECPU era muy difícil, entonces teniendo un sindicato atrás, por lo menos podía tener un mínimo peso y presentar. Y entonces armó una cosa que se llama Más Carnaval, que es lo que en donde salí los últimos 3 carnavales con la Gran 7, que tiene como diferencias grandes, que por ahora no se cobra un mango, se hacen tablados en los barrios junto con el barrio, dos conjuntos. Hay gente trabajando en Más Carnaval en la organización, el transporte se consigue un poco prestado de garrón, se paga lo que falta, todo así, y no hay prueba de admisión, no hay exigencias de ningún tipo de tenés que ser así para poder entrar acá, ¿no? Vos te anotás, decís yo quiero anotarme, ¿qué haces? Recito poesía gauchesca, bueno, vas y recitas poesía gauchesca y después vas y en vez de poesía gauchesca cantás folk en inglés, te van a decir, no seas poesía gauchesca, vos sí, pero me dio por cantar folk mía, ¿eh? Y seguís, ¿no? Y así hay un montón de artistas, en este último fueron unos 70, 80 artistas distintos, números, ¿no? Entre grupos, murgas y solistas, que estuvieron recorriendo Montevideo y Canelones, básicamente, durante 28 días. Nosotros hicimos 35 actuaciones en esos 28 días, por ejemplo. Y después está aprendiendo en otros departamentos también. Maldonado, Rocha, San José, tienen sus propios más carnavales, más chiquitos, porque hay menos gente y menos murgas, pero las murgas están agarrando ese modelo. Incluso les prestamos la amplificación una vez, cosas, o sea, no es aislado el Más Carnaval de Montevideo. El sindicato es de todo el país, ¿no? Pero cada uno que se autogestione y las murgas que van son de ahí. De repente un día te invitan a ir a cantar algo, pero no es que lleven murgas de Montevideo. Entonces, eso es la realidad que está ahora. Esa sigue siendo muy minoritaria y la mitad de los uruguayos nunca oyeron hablar de Más Carnaval y la otra mitad oyeron hablar 2 veces, ¿no? Porque vamos a barrios medio perdidos, no tenemos nada que ver con el circuito tradicional. Pero yo me siento feliz ahí arriba de esos escenarios como nunca lo había hecho en mi vida. Y me consta que en la Gran 7 pasa lo mismo, en todos.
En definitiva, te estoy escuchando muy atentamente, desconocía esto, y me estoy haciendo un paralelo, estaba haciendo mentalmente un paralelo con lo que pasó con el rock acá en la Argentina, ¿no? Que pasó a ser de un movimiento de jóvenes que por un lado querían cambiar el mundo y por otro lado querían cambiar la música, y lo hacían desde pequeños lugares. Cuando se masificó completamente, vino el mercado y se comió todo. Y hubo una mercantilización del carnaval, entonces.
El carnaval tiende, porque como es un producto turístico,
claro,
¿no? El Estado lo apoya como producto turístico, pero como producto turístico convienen ciertos perfiles. No es lo mismo una murga que te habla de la vecina del barrio y te habla en montevideano que una que te habla de problemas filosóficos existenciales que puede entenderlos un argentino, un español. Entonces hay murgas que se fueron adaptando a eso empezaron a pulular ese tipo de conjuntos más adaptados a lo turístico. Pasó con el candombe, que te hacen el desfile de llamadas ese que se hace el principal, ¿no? Dentro de carnaval, que no tiene nada que ver con los desfiles de llamadas tradicionales.
Claro.
Es una cosa mucho más parecida al carnaval de Río, ¿no? Y empezó a cambiar incluso el toque del candombe, tienen lo que se llaman los cortes, que son arreglos de percusión que hacen cada una vez por cuadra, paran todo y empiezan por roquetá, pupum, pa, pupum, taca, taca, y le pasan todo el año ensayando eso, que no tiene que ver con el candombe, que justamente es un toque que la gracia que tiene es que no cambie, ¿no? Es una cosa muy difícil de entender para la gente con formación en otras músicas. ¿Cómo es la gracia que tiene que no cambia? Bueno, es que cambia, pero hay que ir viendo qué es lo que cambia. Etcétera. Entonces todo eso puede ser una invasión del mercado, pero mediada por el Estado y por el concurso oficial, que es la plataforma de lanzamiento de los conjuntos. Te va bien un año en el concurso, ya el año siguiente haces más tablado, ya la gente que es muy triunfalista te sigue y todo así. Entonces no es solo el mercado, tal vez el mercado siempre es lo que está detrás, ¿no? Pero no hay que echarle la culpa solo al mercado, a veces la gente conscientemente también, sin mano invisible ninguna, hace cagadas.
Sí, sí. Se entiende perfectamente. ¿Hacemos otra y después seguimos charlando?
¿Otra canción?
¿Otra canción?
Te toca a vos. ¿O querés que haga yo?
Le toca a Celia.
Celia va a cantar una. Celia canta unas cosas muy bonitas.
Ah, bueno.
De raíz, no sé.
De raíces chilenas.
Ah, bueno.
A ver.
Porque mi maestra, por suerte tuve la oportunidad de viajar. Y así como te contaba que no fue muy difícil tener una formación musical neuquina.
Sí.
Agarré.
Está bien.
Agarré y elegí como a mis maestros y me hice mi propia carrera.
Como dijo Juseca, Citarrosa agarró y se murió. Sí.
Sí.
Se entiende
así
perfectamente.
Así que bueno, esta es de la Francesca Ancarola, mi maestra de canto. Son frases que nos estilan, parece que no sabe dónde anida la melodía, parece que no sabe dónde anida la melodía. Si acaso dicen que mal se trenzan, mantenga usted la calma y disimule la vergüenza. Mantenga usted la calma y disimule la vergüenza. Repita por favor dócil ácido. Solfeando practicaba alguna cura que remedie el mal de la voz desentonada. El tono ni el fundamento que disfrace en el canto la carencia de talento, que disfrace en el canto la carencia de talento. Si alguien escucha que desafino, comprenda que mi alma a veces no oye el desatino. Comprenda que mi alma a veces no oye el desatino. Perdón si ofendo a la audiencia y la ocasión con tan mal instrumento que aún perdido también late con mi canción un sentimiento.
Muy bueno. ¿Cómo se llama este tema?
¿Cómo se llama?
Sí.
La desentonada.
La desentonada. Realmente sorprendido. Conozco algunos temas de Francesca Ancarola. Esta canción no la conocía.
Es uno de los últimos composiciones nuevas.
Bueno, realmente sorprendido por la chelista, guitarrista, murguista.
Soy muy diversa.
Todista.
Y bueno, yo le preguntaba hoy a Celia cómo convivían la chelista con el murguista, y ahora le tengo que preguntar a Guillermo cómo conviven el murguista con el oceanógrafo.
No, sí, yo soy biólogo más que oceanógrafo. Estudié oceanografía del estudio de grado, digamos. Pues.
Uh-huh.
Pero después me dediqué 15 años a ser músico nomás, pero me quedaba terminar esa carrera, la terminé, viste, esas cosas que te quedan sin terminar. y me dieron manija y seguí con maestría y doctorado, pero en cosas como genética y genómica. Después aprendí a manejar, a programar un poco, y lo que me dedico ahora en esa rama es a una cosa que se llama bioinformática, ¿no? Que es análisis, está con computadora, de fenómenos biológicos, de información de secuencias proteicas, todas esas cosas, y buscar por ahí cosas que no se pueden buscar experimentalmente en el laboratorio húmedo, digamos, el común y corriente con tubos de ensayo. Entonces, eso, por ahí. Y no te aclaraba nomás lo de oceanógrafo, porque no sé, me encanta el mar igual, pero no sé ni nadar. Un oceanógrafo que no sabe nadar era medio raro, pero bueno. Y después convive todo. Yo tuve épocas en que me costaba, por ejemplo, yo tengo un grupo de asamblea ordinaria,
¿sí?,
que cuando empecé con la mura era como una esquizofrenia que me venía, porque terminaba carnaval y empezaba a ensayar con la asamblea y no me salía nada. Primero que no tocas la guitarra en todo el verano, salvo para dar el tono, de que se te entumecen los dedos, y asamblea es muy de dedos. Y después, ¿qué más? Con la biología, imagínate, cuando después empecé a ser biólogo, pasar de un tablado a una computadora en una facultad de ciencias, analizando secuencias. Bueno, pero con el tiempo el cerebro, como se va limando, las esquinas esas van haciendo
chavas,
y va quedando todo curvo, y a veces no sabes bien dónde estás parado, si en un programa de análisis de biológicos o en un cuplé. Es más o menos lo mismo. A veces la gente me dice, no se entiende en tu cuplé. Bueno, estudia un poco de ciencia.
El cuplé de genoma. Y Celia, y contame vos, ¿en qué proyectos estás en este momento, además de la murga? ¿En qué actividades estás desarrollando? Creo que fundamentalmente en Neuquén, ¿no?
Sí, estoy dando clases en la Escuela de Música de Neuquén, y entonces aprovechando ese lugar, que soy profesora idónea, porque no existe la carrera de canto popular todavía, generando proyectos de formación y capacitaciones, que un poco por eso vino la Molle y también vino Juan Carlos Ferreira a Neuquén, que no pudo venir para acá, pero dieron capacitaciones para docentes, estudiantes de música. Y
no, además habla mucho, Juan Carlos, no lo puedes traer a una radio. Porque
No para de hablar nunca más.
Y piensa entre medio, se queda así.
Claro.
No es para radio.
Bueno. Así que bueno, en eso con los proyectos en la Escuela de Música, o tratando de generarlos de alguna forma. Y después, en mayo o junio, voy a grabar todas las canciones, los arreglos que tengo con chelo y voz, que es algo del litoral, algo chileno, algo uruguayo, algo argentino del norte, chacareras, zambas y canciones. Así que estoy en esa.
Esperamos recibir la noticia de ese lanzamiento para poder ser también, hacernos eco de ello, bueno, en el programa.
Y Celia va a ser la fundadora seguramente de alguna música neuquina que después van a decir que vino de Cádiz.
Hay un encono especial con la teoría gaditana, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí, ¿sabes qué? Eso es un invento que tenían unos docentes, una docente sobre todo, de la universidad, que conseguía un montón de viajes a Cádiz a cambio de decir que la murga venía de Cádiz. Entonces la llevaban a dar conferencias y todo. Entonces cuando yo publiqué el primer libro, estuvo hablando peste de mí en las clases. Me contaban los alumnos, vos, fulana está hablando peste de vos en las clases porque pusiste en el libro que ella dice, no sé. Y bueno, está bien, yo dije, tiene derecho. Le fui a leer lo que yo había puesto y dije, sí, yo hablaría peste de mí si fuera ella. Pero por suerte esa persona no está más, la descubrieron y ahora no creo que digan tan así abiertamente que viene de Cádiz. Todo, para viajar tiene que inventar otras cosas, como hacer talleres de murga y eso. Y más trabajo, por lo menos
uno desde afuera a veces no conoce ni cuáles son los orígenes del tango, pero también está todo discutido. No tiene idea de dónde viene la murga. Yo sabía que hay una teoría que viene de Cádiz. Yo escuché
a veces las palabras. Laura Cestarán, un musicólogo, ¿no?, uruguayo, que decía No se guíen por los nombres de las cosas. La palabra ganga seguramente sea de origen africano, pero no creo que los africanos hayan inventado las liquidaciones, decían las cosas. Y sí, bueno, y pasa mucho, ¿no? Tango, todos dicen, ah, tango, ah, gangungung, debe ser algo africano. ¿Y por qué? La milonga, todo. Sí tiene claramente algo africano, pero no te puedes guiar por el nombre, por la palabra murga, por ejemplo. La palabra murga, ¿hay algo en España que se llama murga? Ah, viene de allá. Es un poco superficial.
Bueno, mirá vos cómo se nos está yendo el tiempo. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y quería que hagan una pequeña síntesis de lo que va a ser el espectáculo este próximo viernes y después escuchar a una, a otra o a los dos, no sé, en un tema musical.
Ahí va. Alguien que sepa bien cómo es.
El Pablo. Arrimate el micrófono, Pablo.
Bueno. Me encanta hablar por micrófono.
Sí. Este viernes, 14 de abril, a las 20:30 horas, vamos a estar el Club Social Murga Canción, con todos sus integrantes, esperamos.
Nueve.
Con los 9 integrantes.
Cerremos 9 porque si
esa no... frase, esperamos, es muy de acá. Esperemos que estemos todos.
Sí. Bueno, entonces vamos a estar el viernes, 14 de abril, 20:30 horas, en la cervecería Pueblo, en el kilómetro 5 de Bustillo. Es con reserva al 2944... 614833. Reserva previa y va a ser a la gorra. Así
perfecto.
Que los esperamos ahí, vamos a estar nosotros y van a estar Guillermo Lamulle y Celia Ayman.
Ensayados.
Ensayados, esperemos.
Creo que sale bien sin ensayar, ¿eh? Lo que pasa es que no ensayamos nada.
Parece que no vamos a ensayar nunca.
Ahí va. Si querías que cantáramos una. Vamos a hacer una que está menos ensayada todavía que la que cantamos hoy, ¿eh? Y va a salir mucho mejor. Ah, vos tocás la guitarra acá.
Sí.
Nos van a prestar una guitarra, porque esta va con dos guitarras, pero trajimos una. Y nos olvidamos de pedirte ayer y ensayamos, nos turnamos. Es una canción de Aníbal Sampaio, que es una chamarrita.
Sí, nos encantó para hacer juntos porque es justo de la frontera.
¿Y vos
ahí
qué
haces
ahí?
Argentina.
Ah, vos tenés también la letra ahí. Sí. Bueno, y vamos viendo ahí cómo es. Aguardiente cariñoso, calentame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, chifle con buen aguardiente, desde lejos trae la menta.
Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma.
Aguardiente pelo bayo, peliagudo como aquí, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, y en cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Se quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional.
Aguardiente de velor,
ave
María, como centella, y el final se levantara pa' hacer teclear las botellas.
Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional.
Échele otra vueltita, doña Celia, que está fría la noche
de moreno que era mensual,
por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional.
Aplaudan, che, muy bueno. Muy bueno. Esta sí la conocemos más en la Argentina, la cañera de Sampaio.
Sí, sí, sí.
San Pedro es muy, conocido.
Yo tenía un primo que la cantaba con la letra toda cambiada, por eso tengo que leer la letra. Se acopla en vez de tecla. Y me salió igual, leyendo, me salió.
Es que los uruguayos cambian todas las letras de todo, por eso existen las murgas y eso. Sí, sí. Se aburren y hacen otra cosa.
Sí, sí. Pero este primero era un talento, no reconocía las canciones. Bueno.
Che, ¿cómo ves el futuro de ese otro carnaval que se está gestando?
Mirá, hay dos futuros, que sea un éxito, termine sustituyendo al otro, que conviva y permanezca, en realidad tres, o que ya ni el año que viene exista, nunca se sabe, es tanto trabajo armar eso, tanto sacrificio,
sí, imagino,
armar
sí.
algo absolutamente gratis, ¿no? Y contra todo, y contra incluso boicots que hay concretos, que da... Pero no, yo creo que va a ir... Quiero creer que va a ir mejorando en su aceitándose, no ser tan trabajoso, por ejemplo, porque está bravo, pero, o sea, que sea feliz actuando 35 noches gratis, no quita que da un trabajo bárbaro y que también precisás cobrar de vez en cuando.
Claro.
Uno viene mal, se va en un mango. El carnaval, yo estoy acostumbrado a que el carnaval es una zafra grande o pequeña, pero que ayuda a pararla en el año, digamos, opa, en el año es importante, ¿no?
Claro.
Cuando dejas ese carnaval, se te hace un agujero que no lo llenás, sino más, ¿no? Un agujero imposible de llenar, como cuando se muere alguien muy querido. Bueno,
sí.
Y estamos en eso, yo qué sé, y mucho gasto además, porque el carnaval no es de ir a ensayar y tomar agua, por ejemplo.
Entonces, claro.
Hay
claro,
una inversión ahí. Que... Pero está, la verdad que es divino. Yo creo que eso es lo que lo mantiene.
Y me dijiste que se había expandido un poco desde Montevideo hacia otros puntos de Uruguay, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en Rocha, el intendente dijo que iba a apoyar a las murgas, pero solo en los desfiles, no en los tablados. Es como apoyar. La murga no desfila.
Claro.
La murga uruguaya no es de. Puede es desfilar por dos cuadras.
Es una comparsa.
Pero la apoya para desfile y no para los tablados porque le hablaban mal de él. Ese era el problema.
Ah.
Entonces le sacó el desfile, pero le sacó el apoyo. ¿Qué quiere decir? No hizo los tablados. No es que no te pago para que cante. No hago tablados para que cante. Entonces ella, un poco inspirada por esto, me acuerdo que hubo una movida de apoyo, de músicos, de todo, y empezaron a armar sus propios tablados. Decían, ¿por qué queremos los tablados de ratas y podemos hacer los nuestros? Y les fue muy bien, ¿no? Y está, eso es el espíritu de Más Carnaval, pero a la rochense, seguramente más lento, más pausado, porque ellos son así. Y entonces, está bueno que el poder no tenga tanto poder, sea político, sea de simple una camarilla de empresarios carnavaleros o lo que quieras, que tengan su poder, está bien, porque hay cosas lindas que se ven gracias a eso, pero que no sean tan poderosos, que si uno quiere hacer algo por fuera, pueda hacerlo con el costo de no ganar tanto dinero, cosas así, o no ganar nada, pero poder hacerlo, y no que te lo... coarten de tal brutal manera como se trata de hacer, ¿no? Que no voy a contar acá porque para qué, pero pasan cosas.
Celia, y bueno, gracias Guillermo por todo lo que me has dicho. Me quedó claro que según tu postura, la murga no viene de Cádiz.
No, viene sí, pero me encanta decir que no.
Celia, y bueno, como despedida, decirme qué proyectos vas a apuntar más ahora, además de grabar el disco, con la murga y otro proyecto.
Sí, por ahora sí. Presentarnos, porque el debut fue en diciembre del año pasado. Y bueno, nos pasaron en el grupo cosas muy terribles, además de la pandemia. Entonces fue como un logro total que 10 mujeres pudiéramos ir a ensayar. Vivimos como, más allá de al ser mujeres, hablar de feminismo, que en realidad no hablamos de feminismo, sino es todos los días. ¿Qué nos pasa todos los días y cómo reaccionamos a eso? Y cómo generamos cosas para hacer a pesar de el patriarcado y el machismo y los hijos. Y bueno, entonces un poco fue sostener eso y nunca sabemos cuál va a ser la última función porque no sabemos qué nos va a pasar en general. Y bueno, es un poco triste, pero ahora vamos por la tercera presentación, que va a ser en Neuquén el 21 de abril. Y estamos felices porque en realidad va saliendo todo bien, todas podemos estar y bueno, sostenernos entre nosotras. Eso sigue este año, y el disco, y dar clases, y generar cosas.
Ojalá que sigan generando cosas, chicos. Muchísimas gracias por haber venido, Celia Eyman.
Gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo Lamolle. Tuve la suerte de conocerte después de haberte leído mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Haber leído tu participación.
La preciosa nota. Es lindo que cuando uno va a una nota en una radio, la persona que le hace preguntas se haya informado acerca de uno. Y es una cosa que pasa en casa cada tanto. Una vez me pasó que se quedó una nota y me dijeron, ¿qué haces vos? Y le dije, lo hay mucho. Y salió bien la nota, pero.
En este caso no es que me haya informado, sino que amo la música uruguaya y amo la murga desde siempre, así que fue un placer haber charlado con vos. Lo mejor para entonces esta presentación del día viernes en Bar Pueblo, en el kilómetro 5, van a estar Celia Eyman, Guillermo Lamolle y el grupo que se llama
Club Social Murga
Canción. Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia.